Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Madrid Misterioso, una noche muy completa, una noche de misterios en la que nos vamos a sumergir en uno de los personajes más apasionantes que pasó por Madrid. Como muchos, estaba de paso, pero aquí se quedó en su quinta el sordo Goya, Francisco de Goya. Hoy nos acercamos al personaje a través de un cómic titulado Goya Saturnalia. Y en la segunda parte del programa hablamos del Metro de Madrid, ese eterno generador de misterios, ese mundo subterráneo, ese inframundo en algunos sentidos y lugar de apariciones, lugar de misterio. Hoy nos dirigimos con el mejor anfitrión, con Luis María González, a la Estación Fantasma de Chamberí. Historia, misterio, leyendas, arte, en definitiva, cultura. Esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Es un placer dar la bienvenida a Manuel Gutiérrez y Manuel Romero, autores del cómic Goya Saturnalia, que nos ha traído esta visión tan interesante de esa etapa tan extraña, de la Quinta del Sordo, de esa etapa de Goya, cuando pinta alguna de las pinturas más célebres, pinturas que estuvieron a punto de desaparecer y que hoy podemos contemplar en el Museo del Prado, de una manera excepcional y también no menos extraña. Manuel Gutiérrez es autor e investigador de cómic, natural de Ceuta. Tras graduarse en Bellas Artes en Granada, fue dirigiendo sus pasos profesionales hacia el sector editorial y lleva ya más de 10 años realizando labores como director de arte, ilustrador, diseñador, rotulista, guionista y poeta. Actualmente se encuentra preparando su doctorado en Historia y Artes. Podéis seguirle en manugutierrez.es. Manuel Gutiérrez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar contigo.
Y también Manuel Romero, en el caso de Manuel Gutiérrez, se encarga más del guión, aunque ahora nos van a especificar cómo han hecho ese trabajo. Manuel Romero, el ilustrador de este tomo. Él es riojano, pintor e ilustrador profesional, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ganado numerosos premios de ilustración, dibujo y pintura y ha trabajado para las más importantes agencias de publicidad de España como bocetista, ilustrador de storyboards y arte final. Además, colabora con el diario La Rioja y ha ilustrado más de 50 cuentos infantiles. Pero Goya Saturnalia es su primer trabajo como profesional del cómic. Le podéis seguir en romeroilustracion.com. Manuel Romero, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien, muchas gracias, igualmente.
Pues aquí os tenemos a los dos. Vamos a aprovechar para sacarle todo el jugo a este tebeo tan sugerente, tan extraño, tan peculiar y de un personaje no menos peculiar. Aquí voy a empezar por Gutiérrez, pero quiero que me contéis los dos cómo surge esta idea, Goya Saturnalia.
Bueno, la idea del proyecto surge en Granada, en el Salón del Cómic de Granada de 2019. Yo estaba hablando con el editor de Cascaborra, que es la editorial que publica el tomo, y me estaba comentando que estaba preparando una nueva línea de cómic en su editorial, una línea de biografías en viñetas. Entonces él me sugirió Alonso Cano, el pintor Alonso Cano, y yo le dije, bueno, no, pero ya que vas a abrir esta línea, yo quiero hablar de Goya, porque para mí ha sido una obsesión desde que tengo uso de razón. Y bueno, y me dijo que sí y empecé a trabajar el guión hasta que llegó Manuel Romero, que pasó un año entre que yo estuve preparando los condicionantes previos de la historia que quería contar hasta que firmamos el contrato definitivo con Cascaborra.
Uh-huh. Bueno, un poco guión, un poco de bocetos y después entra Manuel Romero. Cuéntanos también tu implicación en este proyecto y también, hombre, ahora también os quiero preguntar a los dos qué representa Goya, ¿no? Como pintor, como artista. Manuel Romero.
Sí, pues hombre, como pintor y como artista, pues imagínate, ¿no? Goya es uno de los pilares básicos para mí del arte moderno, junto con Velázquez, creo que son los grandes exponentes, ¿no? Y cuando Manu me comentó la posibilidad de hacer algo sobre Goya y más referente a las pinturas negras, pues la verdad es que no me lo pensé, y eso que ya estaba trabajando en otra historia y estaba muy liado, ¿no? Pero bueno, es algo que no puedes decir que no, algo tan trascendente como puede ser eso. Y eso que pienso que acercarse a la figura de Goya sin quemarse es complicado, ¿no? Porque es demasiado, ¿no? Pero bueno, imagino que Manu vio mi trabajo, vio algún cómic, un pequeño cómic previo que había hecho antes, y vio que por ahí podía ir la línea, ¿no? Yo tengo un tipo de estilo de dibujo pictórico, digamos, ¿no? Y ese tipo de adaptación pues podría encajar, ¿no? Y por eso es por lo que entró en contacto conmigo y nos pusimos en marcha.
Pues, sí. Manu, sí, adelante.
Sí, no, simplemente comentar que yo creo que compartimos mucho amor por Goya los dos, ¿eh? Porque es una cosa, es verdad que yo no nos conocemos de otras cosas, es el primer trabajo que hacemos juntos, pero creo que en las páginas se ve que los dos tenemos muy presente a Goya, y Manuel, es verdad, el arte de Manuel es genial para adaptar a las pinturas de Goya.
Y en tu caso, ¿qué te atrae? Porque me has contado aquí hace poquito que desde hace mucho, ¿no? Que te engatusa, sí, la figura de Goya.
Yo tengo, por suerte, tengo familia en Madrid y por suerte he ido al Prado desde bien pequeño. De hecho, cuando las pinturas negras no estaban en la sala que están ahora, descubría a Saturno devorando un hijo, y para mí fue como un flechazo. Es que, no sé, yo creo que entender a Goya es que no se puede entender. Es decir, o lo sientes o no lo sientes, porque, por ejemplo, a mí el Goya, el primer Goya, el de los encargos, el de los tapices, es un Goya que me gusta, pero que no me interesa tanto como el Goya de las pinturas negras, y para mí fue un flechazo, como comento, y no me ha abandonado desde que lo descubrí.
Y las aguafuertes y los caprichos, que también tienen su tela,
por
¿verdad?
Por supuesto, y los disparates, sí, todo eso condicionó a Goya para crear las pinturas negras, estoy convencidísimo.
Y Manuel Romero, como pintor, y bueno, me gustaría que nos contaras con qué técnica, ¿no? ¿Cómo has realizado todos los dibujos, todas las ilustraciones que se pueden ver en este tomo? Porque verdaderamente son, vamos a decir, un tanto goyescas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque lo que primero intenté fue buscar una similitud en cuanto a cromatismo a lo que son los trabajos de Goya, ¿no? Porque esta etapa de Goya de las pinturas negras es muy distinta a las anteriores. Tiene unos tonos más oscuros, más ocres, negros, y entonces, bueno, pues había que ceñirse un poco a eso para respirar ese espíritu de Goya en ese momento, ¿no? Entonces mi manera de trabajar, bueno, es un poco híbrida, en el sentido de que yo tengo un par de mesas en el estudio, una donde dibujo, pinto y hago mis cosas, ¿no? Y luego en la otra mesa, donde tengo el ordenador, donde tengo escaneadas cosas, texturas, acuarelas que he hecho o que he encontrado por ahí. Entonces, bueno, es un proceso mixto en donde vas mezclando, vas haciendo uso de recursos, ¿no? Para conseguir ese resultado. Es un trabajo laborioso porque, bueno, no es un trabajo convencional, ¿no? Te requiere también mantener, dentro de ese elemento pictórico constante, mantener una igualdad de cromática, una igualdad de un poco en, pues, una secuencialidad que se entienda, ¿no? Que no haya saltos excesivos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Yo estoy acostumbrado a ilustrar, sin más, una ilustración, dos, pero hacer 200 o 300 seguidas y que haya una continuidad, pues con esta técnica mía, pues es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno.
Pues vámonos a esa quinta. A esa quinta que hoy en día es lamentable, pero lo que hay es un bar donde hay un rombo amarillo que dice: aquí estuvo la Quinta del Sordo, muy cerca del metro, para quien quiera ir a verlo, muy cerca del metro de Puerta del Ángel, muy cerca del Manzanares y muy cerca de ese parque que hoy se llama Madrid Río. Ya no queda nada, la casa se cae, la casa es derribada y a punto estuvo, como decíamos, de ser derribada con las pinturas negras en su interior. Gracias que se salvaron, pero Manuel Gutiérrez, ¿qué tiene de especial esta etapa del pintor y por qué, a tu juicio? Aquí hay mucho de especulación, de creencia, pero ¿qué tiene, por qué este pintor se puso a pintar esto en las paredes de su casa?
Bueno, creo que eso nunca lo sabremos, y en cada libro de historia del arte hay una interpretación y no hay una documentación fiable de lo que pasó. En nuestro cómic lo que hacemos es imaginarlo, lo que pasó, y lo que nos interesa, en este caso lo que me interesaba a mí, era plasmar la libertad creativa que tuvo Goya en ese momento, que fue su mayor explosión creativa, su Saturnalia, la metáfora que uso en el cómic, para exponer ese salto de creatividad, de adelantarse al tiempo. Bueno, yo creo que el arte moderno nace de él y que todo el arte moderno se sustenta en las pinturas negras, o gran parte, vaya, o planta por lo menos la semilla de lo que luego el arte avanza. A mí me fascina su plasticidad, su materialidad, su simbolismo, y sobre todo porque fue un acto puro propio y personal. Ten en cuenta que estas pinturas no tenían intención de perdurar en el tiempo, eran unos óleos en una casa y que... Vamos, no lo sé, no, pero creo que él no pensaba que iban a perdurar en el tiempo como otras de sus obras.
Se nota, Romero, se nota el como decía Gutiérrez, el cambio entre el Goya público que pinta a la realeza, a la duquesa de Alba, y que hace también algunos encargos curiosos para los duques de Osuna, donde también pinta misterio, ¿no? Pinta brujería, pinta aquelarres, pero se nota una diferencia entre ese Goya público y el Goya intimista, ¿no? De las pinturas negras.
Sí, sí, está claro que hay una diferencia importante, ¿no? Es una época muy distinta y muy expresiva, se nota de una manera muy expresiva, ¿no? Y yo creo que el hecho de pintar en una pared, ¿no? En vez de pintar en lienzo, como habitualmente lo hacía él, siendo pintor de corte, ¿no? Pues pintar en la pared daba esa sensación que decía antes Manu Gutiérrez de no tener una intencionalidad trascendente, ¿no? Sino que lo hacía para volcar sus impresiones y su sensación interna de ahogo y de tantas cosas que había vivido, ¿no? Entonces sí se nota que son pinturas mucho más sueltas, trazos mucho más sueltos. El negro lo utiliza con mucha, mucha cantidad y mucha agresividad, y se nota que está desinhibido por completo, ¿no? No está pendiente de que sea un encargo que te van a poder decir si está bien o está mal, sino sencillamente es tu obra, y yo creo que sí, que es Goya puro, ¿no? Es un estado puro, ¿no?
Manu, ¿crees que como guionista también es difícil escribir este tomo, ¿eh? Es difícil escribirlo. En realidad,
es muy difícil.
Tiene, sí, sí. Tiene pocos diálogos, menos los que no se entera el pobre Goya, que estaba sordo. Y bueno, y describir todas las escenas para plasmar esto, que hay mucha gente que dice: me he leído el tebeo y le voy a dar una segunda lectura porque sigo sacando significados entre las viñetas y demás. ¿Tú crees que esta sordera y la enfermedad, porque ya él es un Goya ya adulto, ya mayor y bueno, con ciertos achaques, vamos a decirlo así, y aparte de esa sordera, ¿crees que le influye en su, bueno, en su creatividad, digamos?
Sí, de hecho yo creo que la sordera le indujo gran parte del aislamiento creativo que tuvo aquí, porque ten en cuenta que él tenía saturnismo, que podía derivar en cierta locura y tal, no está demostrado, como sigo insistiendo, pero la enfermedad estaba ahí. Y yo creo que sí, que ese aislamiento, ese saturnismo, yo creo que le influyó mucho para crear esto.
Y le transmito la misma pregunta a Manuel Romero. El tema de la enfermedad, se ha hablado incluso de una de un comienzo de una demencia o de una locura, ¿se puede ver plasmado en las pinturas negras?
Yo pienso que no sé si es una demencia, no lo sé, porque son unas obras con una fuerza y con un contenido que nunca sabremos realmente qué es lo que quiso decir, porque no hay documentación que lo acredite, ¿no? No hay, de ahí que sea todo un misterio, ¿no? Y un poco se interpreta todo, ¿no? Todo lo que hizo Goya ahí está reinterpretado. Hasta incluso se dice que ni siquiera fue él quien lo pintó, sino que fue su hijo, ¿no? O sea, hay un montón de teorías. En el momento en que no hay unos datos que realmente mantengan una realidad, ¿no? Pues se puede especular de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bueno, como dices, todo está ahí abierto, ¿no? Pero locura yo no veo porque bueno, hay unas composiciones y unas calidades que son propias de alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, siempre el genio artístico que camina en una cuerda floja, en la delgada línea, ese Goya pintando de noche con un gorro con velas, ese Goya ya... Pero claro, de ahí hablar, por supuesto, de ningún tipo de trastorno mental, pues es una cosa que es imposible saberlo. Claro, Manu, también en el TVO vamos a ver un poco de la historia de España, ¿no? De una España que a Goya le hace cambiar de país, vamos a decir.
Claro, sí, es fundamental. Es un cómic muy político, en realidad, aunque tiene mucho de arte, de creatividad, de metáfora y simbolismo, es muy político en el sentido de que Goya estaba asfixiado, por lo menos sentía muy cerca la mano de Fernando VII que iba por él, vaya, que eso está clarísimo. Y gran parte también, una de las teorías que existen de las pinturas negras, de por qué se hicieron, fue por el ahogo político y social que tuvo que soportar Goya en Madrid. Por eso también se aísla en la Quinta, también se aleja de la vida de la corte para aislarse. De hecho, lo curioso es que cuando se va de España, no repite este tipo de obras, que también es muy sintomático. Ya creo que ya ahí se siente un poco más libre, más libre, por lo menos más tranquilo en cuanto a la presión que tenía en España.
Voy a pediros a los dos, ya estamos terminando, una pintura que os venga a la mente o que os haya influido especialmente, o cuál es vuestra favorita, vaya, también podemos hablar de vuestra pintura favorita o la que más fuerza tiene a la hora de diseñar este Goya Saturnalia. Empezamos por Manuel Romero.
De las pinturas negras, hombre, evidentemente al ser Goya Saturnalia, pues la pintura de Saturno, ¿no?, devorando a su hijo, esa, quizás la más fuerte, la que más potencia tiene, esa mirada así de ojos abiertos, alocada, ¿no?, completamente ido. Es una pintura con mucha fuerza, ¿no? Pero a mí personalmente, desde siempre, de todas esas pinturas, la del perro me ha parecido una cosa muy rara, muy enigmática, con miles de interpretaciones, con esos espacios abiertos tan amplios, tan... No sé, digamos que para el tema del cómic me quedaría con Saturno, pero a nivel global de todas, la que me inquieta y la que me atrae es la del perro ahí hundido, que tampoco se sabe si está hundido, si está detrás de una loma, está mirando hacia arriba, pero aparentemente mira un par de pájaros, que luego ya con el estrapo este que se hicieron para quitar las pinturas de la pared, pues se deterioró bastante y no se ven los pájaros, pero realmente hay una fotografía previa a la intervención, digamos, y se ven ahí esos pajaritos. Entonces, bueno, es todo un simbolismo tan, tan amplio lo que puede generar esa pintura que también me gusta, ¿no? Pero en este caso no tocaba porque no era una más en este caso, ¿no?
Bueno, pues acabas de decir una de las que más... A mí también me llama la atención, y mira que las pinturas negras tienen figuras muy potentes, como ese Saturno, como el macho cabrío dentro del aquelarre, como esa verbena de San Isidro, como esa especie de bruja voladora, y el perro semihundido tiene algo que nos toca, o no sé, tiene algo que tiene el arte. Manu.
Bueno, yo tengo que también que decir, de primera tengo que decir Saturno también, porque evidentemente es el eje central del cómic, y aparte fue la primera pintura que yo vi en el Prado y fue la que me voló la cabeza, ese rojo, el rojo de la sangre de, del cuadro original, bueno, del cuadro, en este caso del lienzo, del óleo pasado lienzo, es brutal. Pero si me tengo que quedar con otra, me quedaría con el aquelarre. Pero no tanto con la figura del macho cabrío, sino con todas las miradas que hay alrededor, que si lo ves, si estáis en el Prado y volvéis al Prado y veis las miradas, es como que se parece que se multiplican. Yo me quedo, cada vez que voy, me quedo bastante tiempo mirando ese cuadro. Y las miradas se parecen más miradas y son brutales.
Te voy a repreguntar, Manu, ¿qué pasa con los rostros en las pinturas negras de Goya? Porque son como animalescos algunos.
Sí, es una deformación, es expresividad, es algo que no se veía en la pintura, no se había visto nunca en la pintura, por eso creo que son tan puras y tan auténticas. No lo sé, es una fascinación que nace de las tripas, yo creo, que también es algo que nosotros en el cómic, creo que los dos como creadores que somos y dibujantes, creo que lo hemos intentado plasmar también ese tipo de visión artística y visceral.
Bueno, ya de paso reboto la pregunta a Manuel Romero. Esos rostros de las pinturas negras que tampoco volvió a hacer de esa manera, ni antes ni después Goya, esos rostros que a veces incluso reflejan como movimiento.
Sí, son unos rostros sobre fondo negro que después va sacando luces. Que parecen como de personas locas, personas que están idas, rostros de personas pues que han vivido, han sufrido mucho, ¿no? Y yo creo que eso refleja el sufrimiento que él pasó durante los años de la Guerra de la Independencia, ¿no? Todas esas visiones que él tuvo y que luego transmitió y transfirió a las planchas, ¿no? De los grabados, pues también lo transmite aquí, ¿no? Yo creo que eso es un poco el reflejo del sufrimiento y de todo lo que él vivió, ¿no?
Pregunta complicada para terminar. Os vamos a ver por Madrid, uno y dos, no sé, por dar ideas, ¿eh? Por la Feria del Libro o similares.
En principio, mayo está lleno, tenemos lleno de eventos, porque mira, nos vamos, estamos en Barcelona este fin de semana, estamos sábado y domingo. Luego nos vamos a Zaragoza, que presentamos en el Museo Goya.
¡Qué bueno!
Y sí, yo estoy emocionado personalmente.
¡Hombre, por favor!
Por supuesto. Y también es el día 13 presentamos en Zaragoza, en el Museo Goya. Luego el 14 en Mil Cómics, en una tienda de Zaragoza de cómics. Y luego yo me voy a Málaga el 21 y el 28 en Sevilla. Y luego Manuel Romero el 31... en Logroño, en su ciudad, también presenta el cómic. Entonces, Madrid cerca, no, pero estaremos, vamos, venga. Sí, seguro.
Lo anunciaremos aquí cuando salgan las fechas y vamos, ahí estaré el primero, porque tengo aquí este libro que lo estoy disfrutando. Qué alegría ver que se hacen estos proyectos. Goya, Saturnalia, con Manuel Gutiérrez, Manuel Romero, pero es que hay mucho más. Es una fuga en 5 movimientos y el prólogo lo hace el Torres, casi nada, y el epílogo sí. Álvaro Pons. Así que tenéis aquí uno de esos libros, como también hay películas que son únicos y que están hechos desde dentro, como decíais vosotros. Chicos, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Muchas gracias también.
Un abrazo y mucha suerte y que vamos, que haya segunda, tercera, cuarta edición.
A ver si es verdad.
Ojalá. Sí.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Y ahora en Madrid Misterioso vamos a hablar del metro, de algunas de sus curiosidades y de algunos de sus enigmas. Y para ello, por supuesto, la habréis visto en la tele más de una vez, la habréis escuchado en alguna tertulia y para mí es un placer darle la bienvenida a Madrid Misterioso. Se trata de Luis María González Valdeavero. Él es responsable del Andén Cero, que es el departamento que gestiona los museos del metro de Madrid. Luis María, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues encantado, como decía nuestros oyentes y como te decía también off the record, que estés con nosotros. Tú firmas este libro, Chamberí, sus fantasmas, y este libro, que como te decía también, se puede encontrar muy fácilmente en librerías madrileñas, y que siempre estás dispuesto por ahí, cuando tus seguidores también te encuentran, a dedicarlo y a mandar un afectuoso saludo a los lectores que se han deleitado con este libro, pues bueno, que mezcla la historia del metro, la historia de Chamberí, con, de alguna forma, leyendas, historias desconocidas, y son todas, cada capítulo, además ricamente ilustrados, pues son cada uno pues un descubrimiento, digamos, un episodio que tiene que ver con la estación. Pero para el que no la conozca, que yo a veces me encuentro con gente en las rutas y hablando de temas de Madrid, que hay gente que todavía no ha conocido, no ha entrado en lo que hoy es un museo, para ver cómo era una estación, cómo quedó esa estación, digamos, fosilizada en los años 60. ¿Qué fue la estación de Chamberí?
Bueno, pues la estación de Chamberí es una de las 8 primeras del metro. Como sabemos, se abre el 17 de octubre de 1919, formaba parte de esa línea norte-sur y se encontraba, cuando estaba abierta al público, entre las estaciones de Iglesia y de Bilbao y de Iglesia, y que en 1966, ahora el día 21 de mayo, es el aniversario del último día que estuvo abierta, hubo que cerrarla como estación abierta al público porque se habían realizado obras en los andenes para prolongarlos de 60 a 90 metros porque los trenes comenzaron a circular en lugar de con 4 coches, con 6, y medían en total esos 90 metros que eran necesarios que midieran los andenes para que todo el mundo pudiera entrar y subir y bajar a los coches al mismo tiempo. ¿Problema con la estación? Bueno, pues hay dos problemas importantes. No se puede realizar esa prolongación de los andenes hacia Iglesia por el excesivo radio que hay en la curva, y tampoco se puede hacer esa prolongación hacia la estación de Bilbao, porque si nos fijamos bien, desde la plaza de Chamberí hasta cuando empieza la calle Luchana hay una pendiente importante, y la estación tenía que estar totalmente en horizontal, y además las estaciones, después de acabar en el piñón ya de entrada al túnel, tenía que tener otros 25 metros en línea recta para que los trenes cogieran velocidad. Si levantábamos las vías, teníamos que levantar también la bóveda, todo el sistema eléctrico, toda la catenaria, y el tema era suficientemente complicado como que durante un tiempo había que cortar el servicio público, y eso era algo que en aquellos momentos no se podía permitir.
Estación de Chamberí, por la cual pasó Alfonso XIII en ese viaje inaugural, ¿no?
En efecto, Alfonso XIII, en el viaje que hizo, que inicia en Cuatro Caminos hasta la Puerta del Sol, para en todas las estaciones durante un momento, y en concreto en la de Chamberí, salió a la superficie, y allí unas, dicen las crónicas, que unas bellas señoritas con mantilla blanca le agasajaron, y además a sus acompañantes femeninas le regalaron ramos de flores.
Y es verdad, Luis María, lo que se decía, que se le hizo Photoshop en alguna de las fotos, Photoshop de la época, claro, porque salía con los ojos cerrados.
Sí, sí, sí. Mira, la foto original, publicada en todos los medios, Alfonso XIII aparece con los ojos cerrados. ¿Motivos por los que aparece con los ojos cerrados? Bueno, hay quien dice que si tenía una enfermedad en la vista y le recomendaban sus asesores, médicos sobre todo, que cerrara los ojos. Otra es si le deslumbraba el flash de esa lámpara, que era solo había un destello cuando se hacían esas fotos, no como ahora, ¿no? Y bueno, pues el caso es que aparece con los ojos cerrados. Y en un poco tiempo después lo que hicieron fue que le hicieron Photoshop moderno, y a su lado, según miramos la foto a la derecha, está un ayudante del rey. Le quitan de allí sus ojos, se los ponen al rey y entonces los tiene abiertos, y en lugar de la cabeza de este asesor, pone la cabeza de Antonio González Echarte, uno de los tres ingenieros fundadores del metro, junto con Otamendi y Mendoza, que sí aparecen en la foto original. Pero quien hace el Photoshop no se da cuenta que cuando realiza esta operación, en esa foto ya aparece dos veces Antonio González Echarte. Y es que Antonio González Echarte se le ve un poquito al final, solamente de la frente y un lateral de su cara que parece que no tiene nada de pelo, ¿no? Y entonces en la foto esa que se le hizo el Photoshop, Antonio González Echarte aparece dos veces, aunque una de ellas se le vea muy poquito.
Y tengo entendido que en la estación de Chamberí, cuando cierran el 66, no es que cierre definitivamente, que cierra, sí, pero se utiliza, se reutiliza de alguna forma para dar cobijo a algún sin techo, incluso a algún animales callejeros y demás.
Sí, ¿esto ocurrió? Es cierto que durante un tiempo, después de cerrarse la estación, se convirtió en la vivienda habitual de personas que no tenían otro sitio donde ir y dormían allí. ¿Cómo entraban? Bueno, pues entraban desde la estación de Iglesia, por ejemplo, cuando pasaba el último tren, llegaban hasta Chamberí, podían entrar desde la de Bilbao, lo que pasa es que eso les costaba un poquito más porque había que subir la pendiente, ¿no? Y bueno, pues lo que hacían es que ellos se quedaban allí normalmente por la noche, pero el problema era que si alguno se quedaba dormido y cuando se abría el servicio a las 6 de la mañana y comenzaban a pasar los trenes, lo cierto es que se pasaba el día entero allí.
Y además, bueno, por supuesto que se habla de desafortunados accidentes, ¿no? Pues una persona que se puede quedar dormida en un lugar donde pasan trenes, le puede pasar algo, como ha ocurrido en otros puntos del metro, que es algo normal en todos los metros del mundo, vamos, imagino.
Sí, es normal que haya accidentes, pero la verdad es que no tenemos documentado ningún accidente que le haya pasado a alguna de estas personas. Si ha pasado, la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Y bueno, pues la estación, viendo ese ambiente que había allí cuando pasabas con el tren, llevó a que un director de cine, Fernando León de Aranoa, grabara unas secuencias de su película Barrio en la estación de Chamberí.
Efectivamente, de 1998, si no recuerdo mal.
Sí, ahí se estrenó.
Pues qué bonito el metro como plató. Desde luego, esta estación bien vale como plató. Porque cuéntanos, para el visitante que ahora seguro que nos escucha y dice, voy a ir un día y voy a hacer esa visita. Hay visitas guiadas, pero por si acaso no pillan una visita guiada y van por su cuenta, ¿qué se encuentra el visitante cuando entra en Chamberí hoy, en el año 2022?
Bien, te vas a encontrar la estación tal como estaba en 1966 cuando se cierra. Está prácticamente igual que estaba en 1919. Hay una pequeñita diferencia en cuanto a la forma, y es que en lugar de haber una sola taquilla en el momento de la inauguración, hay una taquilla en el centro del vestíbulo, puesta como refuerzo, y te encuentras las revisiones, donde no se vendían billetes, únicamente se controlaban, que no estaban en la ubicación original que tenemos en el vestíbulo, sino que se encontraban en los andenes. El motivo de que se encontraran en los andenes es porque tú, cuando sacabas un billete de metro, tenías que decir a qué estación ibas. Y en función del trozo que ibas a recorrer desde la estación de entrada, pagabas una cantidad, un importe, además, en céntimos, hay que decir, claro, que en aquel momento, de peseta. A ti te controlaban ese billete cuando bajabas del tren y antes de abandonar el andén, y si tú habías recorrido un trozo mayor al que habías dicho, tenías que pagar el doble de la diferencia del billete. Es decir, si tú habías, en lugar de haber recorrido 20 céntimos en precio, habías recorrido 25, tienes que pagar no 5 más, sino 10. 5 como sanción. Y por eso estaban abajo, y es una de las diferencias que hay con lo que había en 1919 a 1966, pero lo demás está todo exactamente igual.
Bueno, pues impresionan los anuncios, impresionan los tornos, las taquillas.
Sí, es un sistema. Los pasos enclavados de salida son un sistema antiintrusión en el que tú no podías acceder desde fuera, sino que para poder utilizarlos, que era cuando se hacía para la salida, tú tenías que pisar fuerte en la plancha metálica que hay para que desenclavara la puerta y se abriera en ese momento y pudiera salir, ¿no? En los andenes, toda la estación, que es además diseñada por el arquitecto Antonio Palacios, todas las zonas de paso son zonas donde la estación está con azulejo blanco, incluidas las bóvedas, biselado para que reflejara mejor la luz. Y la diferencia cuando tú llegas a los andenes es que te vas a encontrar una publicidad con unos azulejos muy coloridos de empresas muy importantes y que además para resaltarlas, Antonio Palacios lo que hizo fue enmarcarla dentro de unas grandes franjas de azulejo sevillano que le hacen destacar. Y además también en ese diseño, en esa decoración de la estación, él lo que hace es que en los frontis de los piñones de en ambos sentidos lo que hace es también poner esas grandes franjas, ¿no? Con ese azulejo sevillano que creemos que es sevillano porque le tenía mucho cariño a Andalucía ya que su esposa era malagueña, ¿no? Y el resto de los azulejos, el azulejo blanco, el azulejo metro, que ahora además podemos contemplar en la recién, después de las últimas obras que se han realizado en la estación de Cuatro Caminos, ese azulejo blanco procedía de Honda, de la provincia de Castellón, y además podemos decir que en aquellos momentos, en 1919, valían cada uno 4 céntimos de peseta.
Yo, Luis María, he escuchado algunas historias de Chamberí.
Sí.
En tu libro, además, pues, lo relatas de una forma casi casi novelada, con muchas sí. curiosidades, con datos absolutamente reales. Y sí. yo he escuchado, por ejemplo, que esta va de extra, digamos. No sé sí. si a ti te lo habrán contado. Se hablaba de una monja fantasma en Chamberí.
Sí, bueno, la historia es que... Bueno, como el programa es para mayores, porque luego hay una versión infantil también que hemos tenido que adaptarla, ¿no? Sobre todo cuando van niños.
Claro.
La historia, según parece, viene porque en la plaza está el convento de las Siervas de María, al lado está la actual Junta de Distrito, y en su momento era la Casa de las Columnas del Marqués de Santiago, donde se dice que incluso pernoctó una noche Napoleón, cuando las tropas francesas pasan Somosierra y acampan allí en la plaza de Chamberí. Entonces, bueno, pues había entre la Casa de las Columnas y el convento alguna galería de comunicación, pero además parece ser que los franceses, temerosos de que los madrileños saliéramos ahí navaja en ristre, lo que hicieron fue excavar una serie de galerías, entre otras, que llegaban hasta el actual Paseo de la Castellana para poder salir huyendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues cuentan que en una de estas galerías una niña que estaba de excursión, que de un orfanato, se perdió por allí y que encontró a un cura y una monja en actitud muy cariñosa para su condición y que lo que hicieron fue, pues que para que no les denunciara, la cogieron, se deshicieron de ella y por la noche, cuando no había nadie, la tiraron a las vías del metro. Esta niña, pues nos lo han contado, no lo cuento en el libro porque yo no lo he visto, pero sí nos ha contado muchísima gente que lo ha visto, cómo esta niña se pasea tan contenta por el andén con esos 9 años, saltando con sus globos y que en un momento determinado también aparece una persona vestida con apariencia de monja, donde también le echa una bronca por ver cómo se lo está pasando de bien, ¿no? Y cómo está disfrutando la niña, ¿no? De hecho, tuvimos un caso con un vigilante jurado hace muchísimos años, al principio de reabrir la estación en 2008, que este hombre estaba muy cansado ya, muy harto de encontrarse con la niña y verla allí, y en un momento determinado lo que hizo es que salió de la estación, llamó a la policía, hubo que mandarle un relevo y el hombre no volvió a trabajar nunca más en la estación.
Hay un capítulo en tu libro que se llama El tren de los 90,
sí.
en el que hablas de bueno, como de personas de otra época, ¿no? Que estaban en la misma estación.
Sí, sí, sí. A ver, todos los capítulos, todos los hechos nos pasan con personas que han pasado por la estación desde el momento de la inauguración hasta el momento en que se cierra, ¿no? Entonces podemos encontrarnos desde Alfonso XIII, que podemos encontrárnoslo, podemos encontrarnos también, aunque parezca un poco extraño, también por ahí al Quijote, a Cervantes, y podemos ver por ahí que tiene también una explicación que nada mejor que verlo en el libro, ¿no? Y todas esas personas efectivamente iban vestidas de su época y cuando aparecen van vestidas de su época. Es decir, no podemos ir a Chamberí pensando que nos vamos a encontrar fantasmas con una sábana blanca, ¿no? Y unas siluetas. Tenemos que ir pensando que nos vamos a encontrar personas que de alguna manera han tenido relación con la estación, que han estado allí al menos en alguna ocasión y que, bueno, les debió gustar tanto que decidieron el que podamos encontrárnosla allí.
Nos has contado el caso, en este caso, de un vigilante vinculado, sí, con esta historia de la niña y la monja, pero sí, yo he hablado con gente que ha estado en la estación y que me cuentan, ay, pues en algunas zonas he notado como una presencia o un escalofrío. Otros que, sí, dicen que entre que pasa un tren y otro, pues se les ha colado un audio extraño en el teléfono, lo que podríamos llamar una especie de psicofonía. Conozco, sí, grupos que han estado allí haciendo una visita especial y además creo que tú estuviste con ellos en algún caso. Sí. Y que, bueno, que tuvieron vinculación con el mundo de lo paranormal. ¿Qué te cuentan, uh-huh, a ti estas personas?
Pues, casos concretos, efectivamente, encontrados estas personas y estos grupos, ya hace años estuvimos por allí, estuvimos alguna noche por allí intentando tener algún tipo de relación con estos habitantes de la estación. Y bueno, yo puedo contar otro caso directo de una persona que en una visita a la estación se tuvo que ir, volvió posteriormente y para preguntarme qué había visto y que si yo conocía a esa persona, ¿no? Entonces, esa persona, esa historia está... yo sí le dije que la conocía, la historia, por supuesto, porque lo había vivido también, ¿no? Y en el libro se llama algo así como El hombre del andén de enfrente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y,
sí,
y bueno, esta persona... lo que hizo fue ver en concreto, vamos, el libro aparece, pero lo puedo adelantar, esta persona lo que hace es ver allí a un hombre. Este hombre, cuando salimos fuera, le dije quién era y lo que hace es mirarlo en la foto de la inauguración del metro y entonces me dice, ¿es este? Digo, sí, es este. Y esa persona que ella vio allí era el rey Alfonso XIII.
Ni más ni menos. Personajes, sí, ilustres.
Sí, sí, sí. A ver, es todo. Hay personas anónimas, pero hay muchísimas personas conocidas. Por ejemplo, Antonio Palacios. También hay un capítulo dedicado a lo que nos ha pasado con él. Y bueno, hay personas anónimas, desde un futbolista del Club de Fútbol Madrid, que tenía la sede ahí en Chamberí, jugaba. Donde está actualmente, si no me equivoco, el Cine Amaya, tenían el campo de fútbol ahí también, ¿no? Aparece por ahí personas que vivían por la zona. Bueno, lo que hago además es para ilustrar un poquito, porque lo que hago es, claro, la historia te pasa en un momento determinado. Lo que he hecho ha sido, claro, hay que ampliarlo, ¿no? Porque si no el libro serían tres líneas cada capítulo. Entonces, es ampliarlo, la historia, novelarlo un poquito y al final, en cada uno de los capítulos, lo que hago es, en un epílogo, contar en cinco líneas parte de esa historia para que todo el mundo sienta esa curiosidad y se ponga a investigar y a ver quién eran esas personas que aparecen en cada uno de los capítulos y que además, también hay que decirlo, que les pique la curiosidad y estudien también tantas cosas maravillosas como tenemos en Madrid, en el metro y, por supuesto, en la plaza de Chamberí.
En el metro de Madrid, lógicamente, han aparecido muchos objetos perdidos y hay, sí, uno que aparece en tu libro. Es un simple papel que dice, alma que estás en pecado, si esta noche te murieras, piensa bien, sí, a dónde fueras.
Sí, sí, sí. Sí,
esto pasó así, ¿no?
Sí, 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 sí. Así nos pasó y bueno, pues bueno, así lo he contado, ¿eh? Son todos hechos que nos han pasado a los compañeros que están trabajando ahí conmigo y a mí. Y bueno, pues han sido detallitos y lo que te decía, ha habido que ampliarlo. Y claro, porque si no el libro tendría cinco líneas, ¿no? Se nos habría quedado en un mini libro. Y bueno, pues con los 15 capítulos, esos epílogos, se conoce la historia de cuando aparece esta frase y por qué llega esta frase, ¿no? Y bueno, el libro además tiene ahí cuatro apéndices históricos, dos de ellos muy centrados también ahí en Chamberí, en la propia estación y en la Plaza Vieja, ¿no? Además de uno dedicado a la nave de motores y otro que tiene que ver con Antonio Palacios, ¿no? El arquitecto del Metro de Madrid.
¿Y por qué crees, Luis María, que la estación de Chamberí tiene tantas historias y tantas curiosidades y tantas anécdotas que te darían seguro desde que escribiste este libro para hacer una segunda parte.
Sí, pues nos pasan porque es una estación en la que han ocurrido tantas historias como en las demás estaciones de metro. Pero ¿qué ocurre? Que esta, al estar cerrada, tiene un atractivo distinto, se genera muchísima curiosidad, es decir, el número de visitantes que tenemos es tremendo, es decir, tenemos todos los horarios totalmente cubiertos, hay personas que se quedan sin poder entrar porque no se puede ir sin cita previa, ¿no? Y entonces genera esa curiosidad y te genera el volver, que la hemos usado, porque yo llegué a usarla, aunque era muy, muy pequeño, la llegué a usar de viajero, ¿no? Y entonces a las personas que, sobre todo quienes la hemos usado, pues nos trae unos recuerdos de otra época, otras historias. Y bueno, aquí en el libro cuento todas estas historias, pero hay muchísima gente que baja y te cuenta historias de otro tipo que le han pasado en la estación de Chamberí. A mí la última que tengo es la de un amigo que, siendo un crío, le mandaron a que llevara una gallina para hacer un regalo a un médico. Y cuando llegó a Chamberí, iba a salir por la calle, el gallo se le murió y entonces el hombre tuvo que volverse sin entregar el encargo que le habían hecho, ¿no? Y me lo cuenta el hombre con curiosidad y dice que no sabe los motivos, porque fue precisamente en Chamberí donde se quedó sin el regalo que iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Y tiene ese atractivo de volver, además, algo que, igual que muchísimas personas hemos conocido la estación, muchísimas más no la hemos conocido o no la han conocido, ¿no? Cuando estaba abierta. Y entonces, pues eso genera un atractivo de ver cómo era el metro en aquel momento y te cuentan, cuando vienen las visitas, te cuentan la diferencia, ¿no? Cómo existe entre cómo es el metro moderno, cómo era el metro de entonces, cómo son los suelos, cómo está la decoración, cómo está ese tragaluz que hay en el vestíbulo para que entrara la luz directamente a la calle, cómo en el andén que no se visita tenemos también una persona allí situada, es un jefe de estación que estuvo en la estación y que, bueno, pues el día que se jubiló dijo que quería quedarse allí para siempre y allí le dejamos, ¿no? No lleva mucho tiempo allí colocado, pero bueno, el hombre al final está allí le hemos dejado y también se puede ver desde el andén visitable, ¿no?
Más de un susto se habrá llevado a alguna persona.
Sí, sí, porque ten en cuenta que cuando le ves te crees que es una persona de carne y hueso, ¿no? Y bueno, pues no es de carne y hueso, pero bueno, está allí, además está con una luz que el ilumina que le puedes, y que le ves, no le puedes, sino que le ves perfectamente, ¿no? Pero hay muchas personas que no se fijan en él y cuando de repente lo ven, la sorpresa es tremenda, ¿no? Y más de un susto se han llevado y alguna persona, no exactamente por nuestro jefe de estación, por Ramiro, sino por otra serie de hechos, pues ha habido quien se ha tenido que ir de la estación en plena visita y también quien ha llegado y en el momento que ha ido a entrar no se ha atrevido, no se ha atrevido a hacerlo. Y bueno, otras personas que la visitan y dicen, tú ponte aquí a mi lado, pero en ningún momento te separes de mí y ponte a mi espalda, ¿no? O sea que, igual que personas, pues eso, que han salido, que nos cuentan lo que les ha pasado, ¿no? Eso que han sentido, a quien han visto, y bueno, pues todas esas cosas han pasado y siguen pasando en la estación de Chamberí. No solamente cuando estuvo cerrada, sino cuando se volvió a abrir en 2008 como museo.
Se puede visitar viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingo por la mañana,
¿verdad? Eso es, por las tardes el horario es de 16 a 20, los días por la mañana, sábado y domingo de 10 a 14 también, y el domingo únicamente por la mañana. Uh-huh. Y sí, se puede visitar, hay que realizar reserva, pedir cita previa en una página que se llama museosmetromadrid.es y a raíz de antes la entrada era libre, tú te llegabas, te ponías allí a esperar hasta que podías entrar, pero desde que llegó la pandemia en marzo de 2020, únicamente se pueden realizar las visitas con cita previa. Uh-huh. Es verdad que hay quien llega allí y se pone a esperar y sí, en el caso de que haya personas que tienen esa cita y que no han acudido a la misma, pues que pueden entrar, pero el hecho de ir sin esa reserva no garantiza que se pueda entrar.
Y esta no es la única, en Chamberí no es la única estación abandonada en Madrid, ¿no?
Estación de metro como tal, sí. Es la única estación que ha estado abierta y que está cerrada dentro del metro. Así, como tal no tenemos ninguna más. Es cierto que dentro de los museos de metro, y en el proyecto original, en 2008, se inaugura al mismo tiempo la nave de motores de Pacífico, donde sí. Tenemos tres motores de barco, de segunda mano, de transatlántico, no como los del Titanic, pero sí, de barco también, que surcaron los mares, y que desde 1923, que hubo que poner en marcha uno de los motores, aunque luego no se inaugura, hasta 1994, ya generó energía para el cometido que tenía y que por el que se construyó y se puso en funcionamiento, y es el de que el Metro de Madrid nunca se parara, porque podía darse el caso de que las compañías eléctricas suministradoras no garantizaran ese suministro en el supuesto de sequía, ¿no? Que no hubiera agua, no saltara el agua y no se produjera electricidad, ¿no? Pero bueno, pues tenemos también la nave de motores, tenemos un museo también subterráneo muy importante, con restos de los viajes de agua de los siglos XVI y XVII de Madrid, tenemos la fuente de los Caños del Peral, el alcantarillado del Arenal y parte del acueducto de Amaniel. Tenemos una exposición de trenes clásicos donde podemos ver uno de los que inauguraron el metro en la estación de Chamartín. Y bueno, luego tenemos un vestíbulo en Pacífico también recuperado de 1923 y que es, como tú bien decías al principio, es parte de lo que era la estación original de Pacífico, ¿no? Y que también se ha recuperado, también se mantiene y, por supuesto, también se puede visitar y ver cómo era esa estación también en aquel momento, en 1923 hasta 1966, que se cierra ese vestíbulo y se abren otros dos, uno en la calle Sánchez Barquetegui y otro en Doctor Esquerdo Pares, cuando se produce ese alargamiento de los andenes y que impide que los trenes puedan parar en la estación de Chamberí, pero sí se pudo realizar esa obra en todas las demás. Y bueno, pues ese vestíbulo también se cerró y hemos podido recuperarlo.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes de todas las actividades de Anencero que tú de alguna forma coordinas, y que es un placer tenerte aquí pues charlando. Para el que quiera más información, pues ahí tienes tu libro Chamberí y sus fantasmas. Luis María González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Álvaro, un placer, y nada, animar a todo el mundo, no solo a que compren el libro o otros libros, sino que los lean además y que además nos visiten en Anencero.
Efectivamente, que pasen por allí. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente, Álvaro, un gran abrazo.
Gracias. La historia que comentaba recientemente con Luis María González sobre ese papel, un papel que se encontraron algunas de las trabajadoras de la estación de Chamberí, que decía esto: alma que estás en pecado, si esta noche te murieras, piensa bien a dónde fueras. Una advertencia como arcaica, ¿no? Como que no es muy de la época. Recordemos que esta estación se abre al público de nuevo como museo, digamos, en el año 2008. Y es que tenían una extraña visita reservada, un grupo de una congregación del convento de la Magdalena de la Penitencia, María Magdalena de la Penitencia. Claro, pero el personal se da cuenta de que esa reserva, según el relato de Luis María, tenía fecha de 15 de mayo de 1893. 1893. Y cuando llegan unas extrañas personas por allí por la estación a hacer la visita, unas personas de una congregación, vaya, hombres y mujeres, pues le confirman que la reserva es correcta, que es para el 15 de mayo, que era ese 15 de mayo, pero de 1893. Y el personal de la estación se queda un poco de piedra y, bueno, pues digamos, desvía un poco la atención y realizan esa visita a la estación de Chamberí. Y como nota, porque todos los capítulos, novelados, ficcionados, todos tienen algo de realidad, pero además tienen notas y epílogos. Dice que hay constancia de que los tres protagonistas de la historia, las tres personas que trabajaban en Metro, han comentado con sus más allegados que ninguno de ellos había colocado ningún papel manuscrito con una advertencia espiritual como la que he leído en ningún sitio de la estación. Y un epílogo que dice: el boletín oficial del Estado publica la rehabilitación de la Santa y Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Celo en la salvación de las almas, que había sido suprimida en el siglo XIX. Fue conocida como la Ronda del Pecado Mortal. Y si nos vamos a la siempre curiosa y siempre interesante página de Secretos de Madrid, ya sabéis, es un portal mítico para descubrir las curiosidades ocultas de la capital, pues hay un artículo de octubre del 17 en el que habla precisamente de esa ronda, ¿no? De la ronda del pecado mortal. Bueno, y nos habla de que su creación tiene que ver con los deseos del monarca Felipe V de terminar con la prostitución callejera que tenía apoderado el corazón de la capital y el elevado número de mancebías que en ella convivían. Para frenarlo, puso en marcha en 1733 la Ronda de la Santa Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Celo en la salvación de las almas, que la gente bautizó como la Ronda del Pecado Mortal. Tras ese nombre, había un grupo de personas que al caer la noche y pasadas las 12, tanto en invierno como en verano, caminaban guiados por el lúgubre tañido de una campanilla. Esta actividad, esta costumbre que aún queda en algunos pueblos de España, lo de la moza de ánimas, ¿no? Un grupo de religiosos que cuando caía la noche recorrían las calles de Madrid con su campanilla. Esto fue en el siglo XVIII. Un sonido que abría el paso a estos hombres que, vestidos de negro, iban haciendo resonar con su voz cavernosa y fría una serie de temibles letanías. Os podéis imaginar la escena, las calles vacías y oscuras de Madrid con la única presencia de esta pequeña procesión en la que formaban filas desde algún inquisidor a religiosos capuchinos y voluntarios moralistas que deambulaban como almas errantes con un farolillo soltando frases como las siguientes, con el objetivo de rescatar las almas de las prostitutas y recaudar limosnas, en muchas ocasiones monedas que la gente les lanzaba desde la ventana por puro temor. Y estas son las letanías, ¿eh? Alma que estás en pecado, si esta noche te murieras, piensa bien a dónde fueras. Para los cuerpos que pecan en tactos y viles gustos, hay los eternos disgustos. Mujer mundana, si tienes los pies en la sepultura, ¿qué pretende tu locura? Esa culpa que cometes, mira adentro y considera que podrá ser la postrera. De este sueño en que te tiene tu viciosa vida, advierte, no te despierte la muerte. Bueno, pues esa procesión tenía que dar bien de terror verla por la noche. La ronda tenía un notable efecto y eran muchas las mujeres que arrepentidas aceptaban ser apartadas de su vida pecadora, muchas veces para meterse en una vida de ayuda a la comunidad, de religiosa. Estas eran llevadas al convento de María Magdalena de la Penitencia, ubicada en la calle Hortaleza, y que la gente conocía como Convento de las Recogidas. Actualmente es la sede de la UGT, y se puede admirar este edificio. Esta tétrica ronda estuvo activa hasta el año 1842, infundiendo el temor y desasosiego por las entrañas de Madrid a sus habitantes y a sus almas más pendencieras. Pues bueno, amigos, ¿conocíais esta historia de la ronda del pecado mortal? Debió haber cosas interesantes en un pasado, desde luego que sí. Amigos, esto ha sido todo. Aquí, en Madrid Misterioso, se despide Álvaro Martín. Hasta la semana que viene.
Será un puñal en ti, y cada verbo será una soga, y cada... una salva de fusil y cada nombre un aviso de